Abrimos el libro de Nehemías en el capítulo 2, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar al Espíritu Santo, que hace días que no lo hacemos. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos dignos de tu presencia en el mundo. Amén. El tema de este capítulo 2 es el regreso de Nehemías a Jerusalén. Desde que leemos el primer párrafo del capítulo 2, vamos a entrar en la materia. Dice Nehemías 2, 1. El capítulo 1 termina diciendo: era yo entonces copero del rey. Ahí que nos quedamos. Nehemías, copero de rey hasta Jerjes. Y dice: en el mes de Nisán, corresponde más o menos al año de abril de nosotros, el año 20 del rey hasta Jerjes, siendo yo encargado del vino, tomé vino y se lo ofrecí al rey. Anteriormente nunca había estado yo triste. Me dijo pues el rey: ¿por qué ese semblante tan triste? Tú enfermo no estás. ¿Acaso tienes alguna preocupación en el corazón? Vemos en... aquí comienza el punto de esta historia. O sea, la palabra de Dios y todos estos libros históricos están realizados en la historia. Aquí sabemos en qué momento ocurre esto. Esto ocurre en el año 20 del reinado del rey hasta Jerjes. Estos reyes son totalmente localizables en la historia. O sea, no estamos hablando de nadie inventado. Son en las estelas de Babilonia. Todo el que estudia a los reyes, estudia a Darío, estudia a Ciro y estudia hasta Jerjes. Y en ese momento esta comunidad judía que se integró en Babilonia, ¿se recuerdan cuál era el lema a los babilonios? Vive y deja vivir. Los babilonios eran muy abiertos y los judíos llegaron a tener grandes cargos. Inclusive, ¿se acuerdan? Hubo una reina, la reina Esther, judía, llegó a ser reina de este imperio. Y Nehemías era uno de los grandes asistentes del rey. Y es muy importante el año 20 del rey hasta Jerjes, porque aquí comienzan las 70 semanas de Daniel. Cuando estudiemos al profeta Daniel, en este momento que Nehemías dice eso, comienzan a correr las 70 semanas de la profecía de Daniel, que la veremos cuando lleguemos al libro de Daniel, y que los adventistas y otra gente hacen con esto un delirius tremens, porque dice que son semanas de 100 años. ¿Ustedes conocen alguna semana de 100 años? Yo nunca conozco una semana que cada día sea de 100 años. ¿No? Entonces forman unos enredos porque quieren llevar las 70 semanas hasta el 2001, 2011, 2014, y cada cual estira. Eso es un disparate. Las 70 semanas, recuérdense que no hay ninguna profecía que quede pendiente cuando Cristo dijo, todo se ha cumplido, todo. Cristo nos dijo, todo se cumplió menos las 70 semanas de Daniel, que son semanas de decenas de años. Eso es un disparate. O sea, pero es bueno saber, porque cuando llegamos a Daniel, Daniel vive en esta época. Daniel está en Babilonia junto con Nehemías. Daniel era de la gente que trabajaba para el rey hasta Jerjes. Un poco antes de esto ocurre, de este momento que habla Nehemías, ocurre cuando Daniel es tirado a los leones. ¿Se han oído ese pasaje? Que hay inclusive muchas pinturas. O sea que nosotros, como los libros le he dicho que están en orden, pensamos que una cosa ocurrió después, pero no, todas estas cosas ocurren más o menos al mismo tiempo. Por eso vemos que Daniel ocurre en esta época de Nehemías. Nehemías, como vamos a apreciar, era una persona muy agradable y era una compañía muy amena. A mí me hubiera gustado conocer a Nehemías. Nehemías era un gran cortesano, y los cortesanos del rey son usualmente gente muy bien educada, gente muy... se han preparado para ser agradable en la conversación. Y evidentemente esto es lo que era Nehemías. Era un cargo político, era un funcionario del Estado, era el copero del rey, cargo de más importancia en un reinado donde el rey le confiaba a este hombre su vida. Ahora, el copero era la persona que no solo servía vino al rey, era también el que tenía la función de probar toda la comida que se le servía al rey y toda la bebida. Y no se caía muerto o enfermo, entonces el rey se comía lo que él había probado. O sea que era una persona, era algo bien importante y además extremadamente peligroso. Su función como copero requería que estuviera mucho tiempo. Era un compañero del rey. A donde quiera que iba el rey, tenía que ir Nehemías. Para donde quiera que fuera, estar 3 o 4 veces al día. O sea, era una persona de tanto estar con el rey. El copero del rey era un puesto que se quería mucho, porque el copero del rey tenía un fácil acceso al rey. Si alguien quería pedirle algo al rey, ¿usted sabe quién iba? Al copero, que era el que tenía más tiempo para pedirle cosas al rey. Era una persona que era muy popular, era un cargo del Lombás. A nosotros decimos copero del rey, nos parece que es algo insignificante, pero en ese momento el cargo de copero era extremadamente, era uno de los cargos más importantes de toda la corte. Por eso el rey debe haber tenido una gran relación con Nehemías. Y yo me imagino que cuando él tendría que tomar, por ejemplo, alguna opinión, yo me imagino que le diría a Nehemías, que estaba siempre ahí, que tú crees de este asunto. Era la persona que al paso del tiempo pasaba a ser casi muchas veces más que a la familia del rey, porque el rey veía a su familia un rato por la noche. Sin embargo, el copero siempre estaba al lado del rey, mañana, tarde y noche. Era un alto puesto. Y a lo mejor asumo yo que Nehemías a lo mejor no regresó, se quedó pensando que algún día podía ser de utilidad a su pueblo. A lo mejor por este motivo él le pregunta a sus hermanos de Jerusalén cómo estaba la situación. Nehemías estaba preparando para hacerle al rey un pedido, pero Nehemías no estaba listo para ello. Y parece que especialmente en ese día Nehemías no se sentía bien, parece que estaba preocupado. ¿Cómo se lo digo? Porque va a decir, un copero no se preparaba de hoy para mañana. Un copero primero era ¿qué es lo que tenía que tener? ¿Qué ustedes creen que era la condición primera de un copero? No, tenía que tener toda la confianza del rey. Y tú no encuentras una persona de confianza, díganmelo a mí, de la noche a la mañana, porque 40 personas te dicen que son de confianza y al cabo de tiempo te das cuenta que ni para llevar los perros como decían en mi pueblo. O sea, un copero no es que voy a estudiar para copero, eso no existía. Era una persona que se ganaba, y la confianza no se gana en 2 días. O sea que Nehemías tenía un problema muy grave. ¿Cómo decirle a este hombre que ha sido tan bueno conmigo, un extranjero que le ha dado toda su confianza, cómo le voy a decir que me voy? Esto es un tremendo lío, y parece que ese conflicto lo tenía Nehemías en su corazón. Mira el problema que hay en Jerusalén, mira el problema que yo tengo aquí. Y posiblemente vimos lo que Nehemías estaba haciendo. ¿Qué es lo que estaba haciendo Nehemías? Lo vimos la semana pasada. Ay, Señor, ven y me ayuda. Nehemías estaba orando. La semana pasada leímos la oración de Nehemías. Y no solo estaba orando, ¿qué más estaba haciendo? Ayunando, estaba ayunando y orando. Parece que por eso también se le reflejaba en la cara. Y muchas veces uno no se da cuenta, pero como dice el refrán, la cara es el reflejo del alma. Y parece que Nehemías no se había dado cuenta que los sentimientos de él se reflejaban en su cara. Yo estoy seguro que Nehemías habría tratado de disimular su tristeza, pero no lo había logrado. Por eso que el rey, aquí vemos la gran confianza que tiene el rey con Nehemías, no se anda por las ramas. ¿Y qué le dice? ¿Qué te pasa que estás tan triste? Es una pregunta que solamente le hace a una persona que uno tiene confianza. Tú no le dices a un extraño, ¿por qué tienes esa cara? Pues nada de la vida. Por eso, y Nehemías le dice, tú estás enfermo. Pero Nehemías no estaba enfermo. Nehemías, ¿qué es lo que estaba? Preocupado. Por eso sigue diciendo al final del capítulo 2, ¿acaso tienes alguna preocupación en el corazón? Yo quedé muy turbado y dije al rey, viva por siempre el rey, ¿cómo no ha de estar triste mi semblante cuando la ciudad donde está la tumba de mis padres está en ruina y sus puertas devoradas por el fuego? Me replicó el rey: ¿qué deseas, pues? Invoqué al Dios del cielo y respondí al rey: si le place al rey y está satisfecho de tu siervo, envíame a Judá, a la ciudad de las tumbas de mis padres, para que yo las reconstruya. Hermoso esto. No sé cuántas personas lo harían, teniendo el puesto más importante en el imperio más grande del mundo. Ese era el imperio más grande del mundo en ese momento. Teniendo toda la riqueza y la amistad del rey, decir: quiero ir a meterme en una cueva de víboras. ¿Qué es lo que había en Jerusalén? Enredo, problemas, divisiones, chanchullo, chismes, delaciones, uno, ruinas por todos lados. Y aquí hay que ver el amor que este hombre tenía por su pueblo. Muchos de nosotros no hubiéramos hecho esto. No vamos a dejar un puesto grande por irnos a un lugar donde solamente hay graves problemas, y no solo graves problemas, incomodidades. Nehemías, como buen cortesano, comienza con una exclamación cortesana: viva el rey para siempre. Y Nehemías decía eso con razón: viva el rey para siempre. ¿Por qué Nehemías decía eso? Porque se comía primero lo que comía el rey. Si el rey lo decía literalmente, porque si había algún veneno para morirse el rey, ¿quién se moría primero? Él. Por eso yo creo que nunca más sinceramente este versículo: vive el rey para siempre. No fue, él deseaba que el rey conservara la buena salud, porque él también conservaba la buena salud. Entonces Nehemías no se pudo contener más y dejó escapar todo lo que estaba preocupado. ¿Qué le preocupaba a Nehemías? El estado ruinoso de Jerusalén, donde se encontraba la tumba de sus antepasados. Para los judíos muy importante las tumbas. ¿Por qué para los judíos muy importante las tumbas? Porque ellos creen en la resurrección final. Ellos dicen que cuando el Mesías venga, todos los muertos se van a levantar de las tumbas. Y por eso para ellos es muy importante tener una tumba. Si ustedes van a Jerusalén, o los que han ido conmigo, se recuerdan que toda la ladera del Monte de los Olivos y del Monte Moria son miles de miles de miles de miles de tumbas. Tú te paras y miras y todo lo ves blanco. Y no son piedras, son lápidas. Ya hasta el punto que ya casi no queda un lugar para enterrar más en los alrededores de Jerusalén. Y ahora se están enterrando en otros lugares, y un pequeño pedazo en esa zona de lo que queda puede valer hasta 10 millones de dólares. ¿Por qué los judíos quieren ser enterrados ahí? Porque dice que si el Mesías va a bajar al Monte de los Olivos, como dicen los profetas, ellos quieren cuando levantarse en el mismo lugar que está él, que va a estar él, el Mesías. Pero los judíos tienen un tremendo respeto por las tumbas, y por eso ellos visitan las tumbas continuamente, y ellos no llevan flores, ellos ponen piedras. Algunos dicen porque son muy tacaños y no quieren gastar dinero en flores, pero otros dicen que los judíos ponen piedras arriba de las tumbas para que la gente vea qué cantidad de gente visita a una tumba. Una tumba con muchas piedras quiere decir que la familia se ocupa del difunto. Una tumba con pocas piedras quiere decir que la familia son unos sinvergüenzas y no les importa el difunto. Otros dicen que es una tradición porque el Mesías va a reconstruir el templo y ya ponen piedras para ya ir preparando las piedras cuando el Mesías reconstruya el templo. Ustedes oyen toda esa tontería que dicen los protestantes que van a construir el templo de Jerusalén, ¿no lo han oído? 40 veces que ya está a punto de construirse. Paparruchas, eso es una tontería. Primero, los judíos ortodoxos de Israel no quieren construir el templo. Los judíos que viven en Israel dicen que el templo no se puede construir, porque el único que puede construir el templo es el Mesías. O sea que de ahí, ellos tienen preparado todo lo del templo en un museo que nunca he podido ir, se llama el Museo del Templo, porque ellos tienen preparado las capas, los trajes de los sumos sacerdotes, los incensarios, las copas, tienen preparado todo para cuando el Mesías venga ya tener todo preparado. Pero ellos dicen que ningún ser humano puede construir el templo. Así que toda esa fantasía de los protestantes, y ellos creen que van a construir el templo y ellos van a ir a orar y van a ir a orar al templo. Si el templo un día se construyera, ellos van a orar al templo, lo sacan a patar por el fondillo. Porque si le van a dar un templo, nadie que no sea judío, todo eso son divagaciones mentales que tienen los protestantes, porque como no tienen culto, no tienen liturgia, no tienen doctrina, no tienen nada, en algo tienen que por ahí Rubén tiene un pariente que es judío y es de Guantánamo. ¿Es así o no es así? Un rabino de aquí de Miami es de Guantánamo y nació católico y de cubano a Guantánamo, resulta que es descendiente de Leví. Puro invento para agarrar a los tontos. ¿Y usted sabe quiénes son los primeros que se ríen de todo eso? Los judíos. Ellos se ahogan de la risa. Nos avisan que viene una delegación de judíos y se aparecen 40 guatemaltecos, 20 mexicanos y 15 cubanos. Y ellos se ríen de todo. Se ríen de todo eso. Eso lo que hace es que desprestigiar el nombre de Cristo. Es lo único que hace, ser signo de burla para la gente de toda esa payasada. Pero bueno, estamos volviendo a los verdaderos judíos que era Nehemías. Por eso les decía que la tumba para el judío es muy importante. ¿Y por qué estoy recalcando esto? Porque se está la moda en el mundo y la ha puesto el demonio de que las tumbas no son importantes. ¿Y qué es la última moda del demonio? Botar la ceniza. Eso es un atentado contra la fe. Totalmente contra la fe. Botar la ceniza, es decir, todo se acabó. No hay resurrección. Nosotros enterramos a los muertos como lo entierran los judíos. ¿Por qué lo enterramos? Porque dice la palabra de Dios que van a resucitar de la tierra. Por eso cuando uno entierra a un difunto, está diciendo, yo creo en la resurrección de los muertos. Cuando uno se entierra, ponerlo en una gaveta, en un lugar, en un cementerio, que es donde quiere decir, en huevo, donde están las cenizas, esperando el día de la resurrección. La iglesia permite cremar a los difuntos, porque a la larga, ¿qué cosa es Abraham en estos momentos? Polvo y ceniza. O sea, ¿qué cosa es Moisés? Pues donde ande, ceniza. O sea que, por eso la iglesia permite cremar a los difuntos, pero lo que es una costumbre pagana es esparcir la ceniza. Ah, yo quiero que me esparzan en una mata de aguacate que tengo en el patio. Si te mudas y el primer perro que venga de la familia va a orinar y hace caca arriba de donde tú estás. O sea, eso es, mire hermano, quien ha inventado esa moda de esparcir la ceniza tiene un nombre. Y es Satanás. Y otra vez me decía una persona, bueno, pero es que la iglesia no tiene que pagar, la iglesia no, lo hace porque ellos no pagan el enterramiento y es muy caro. Digo, ven acá, cuando no había cremación, cuando tú no podías cremar a tu madre y a tu padre, ¿qué es lo que tú tenías que hacer, querías o no? Tú podías guardar a tu mamá en un closet. Cuando no había cremación, tú cogías el cadáver y lo guardabas en el closet o en el freezer. ¿Qué es lo que tú hacías? Sacabas el dinero de abajo de la tierra y le enterrabas. Haz lo mismo ahora. Guárdala. Pero, ¿qué es lo que quiere? El demonio quiere que de nosotros no quede memoria ni rastro. Y hay personas que me dicen, bueno, y los que se han hundido en el mar y se ahogaron en los barcos. Bueno, digo, el Señor sabrá qué va a pasar con ellos, porque eso no fue culpa de ellos. Si yo se me come un tiburón, eso no es culpa mía. Ahora, si yo cojo y boto la ceniza de mi madre en un río, eso sí es culpa mía. Si yo estoy haciendo, yo estoy negando que hay resurrección. Estoy diciendo que todo se acabó ahí. Y por eso los judíos y por eso nosotros, los cristianos, hemos tenido toda la vida gran reverencia a las tumbas. Y por eso cuando una persona se va a enterrar, sea en ceniza o sea en el cuerpo, el sacerdote va y bendice el lugar. Y la oración dice, bendecimos este lugar de donde la persona va a levantarse un día. Por eso se llama Camposanto. Por eso es que Nehemías tenía esta gran preocupación, porque ¿qué va a pasar con la tumba de mis padres? ¿Qué van a hacer con la tumba de mis padres si Jerusalén es un verdadero desastre? Por eso, Nehemías le pide al rey, se atreve a pedirle al rey un permiso especial para ausentarse e ir a reedificar la ciudad, porque él sabía que sin reedificar la ciudad no podía haber tumba. Aquí en el capítulo 6, Dice, el rey que tenía a la reina sentada a su lado, me preguntó, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo volverás? Yo le fijé un plazo que pareció aceptable al rey y él me envió. Añadí al rey, si le place al rey que me den cartas para los gobernadores de Transeufratina. ¿Se recuerdan esto mismo? ¿Quién lo hizo? Esdras. Transeufratina es lo que es Siria hoy, lo que está detrás del Éufrates, para que me faciliten el camino hasta Judá. Y asimismo una carta para Asaf, el encargado de los parques reales, para que me proporcione madera de construcción para las puertas de la ciudadela del templo, la muralla de la ciudad y la casa en que yo me he de instalar. El rey me lo concedió, pues la mano bondadosa de mi Dios estaba conmigo. Me dirigí, pues, a los gobernadores de Transeufratina y les entregué las cartas del rey. El rey me había proporcionado una escolta de oficiales del ejército y gente de a caballo. Al enterarse de ello, Sanbalat, el joronita, y Tobías, el servidor amonita, les sentó muy mal que alguien viniera a procurar el bienestar de los israelitas. O sea, podría haber alguna razón para esta observación acerca de que la reina estaba junto con el rey, sin forzar mucho la imaginación. Podemos suponer que Nehemías no solo era una persona joven, sino por lo que vemos aquí, era una persona de trato agradable. Y podemos imaginar que a veces los asuntos políticos de la corte podían ser aburridos. Por eso cuando el rey pasaba mucho tiempo discutiendo los asuntos políticos, ¿qué le pasaba a la reina? Se aburría. Y que entonces, por eso, ¿quién entretenía a la reina? Nehemías, el copero. O sea que era una persona muy relacionada con la casa real. Entonces, me imagino que Nehemías le había hablado también con la reina de cómo vivía el pueblo judío, de qué hacían los judíos, cómo iban a la sinagoga. A ver, ¿se recuerdan quién es el fundador de la sinagoga? Bueno, lo dice Carlos, porque tú dices que lo dice Carlos porque es el único que lo dijo. El fundador de la sinagoga, ¿quién lo dijo? José. Ah, bueno, sé que la voz salió de... El único, el que fundó la sinagoga es Esdras. ¿Y quién fundó los copistas y los escribas? Esdras. Todo eso lo hablamos en el libro de Esdras, la importancia de Esdras, que es el fundador de la sinagoga, es el fundador de la orden de los escribas. Esdras es en parte padre del Israel moderno, después del segundo templo. Y por eso cuando Nehemías le pidió permiso al rey para regresar a su tierra, me imagino que le daría con el codo a la reina, le daría con el codo, le diría déjalo ir, porque era una persona bien relacionada con la corte real. Evidentemente al rey le agradaba a Nehemías, por eso el rey se aseguró de que él iba a volver, porque si no hubiera dicho, ¿cómo no? Vete y que tengas muy buena suerte. Y cuando Nehemías regresara, se hubiera encontrado otro copero. Por eso es que esta pregunta vemos que el rey apreciaba enormemente a Nehemías. Nehemías era consciente de que el viaje iba a ser peligroso, como fue el viaje de Zacarías, como fue el viaje de Esdras. Era un viaje con grandes dificultades, iban a atravesar regiones extremadamente poderosas. Pero sobre todo, Nehemías era un hombre que confiaba en el Señor. Pero confiando en el Señor, era un hombre prudente, porque también pidió ayuda de Dios y pidió ayuda del rey. Y Nehemías llevaba una escolta numerosa del ejército de Persia. El Señor movió el corazón del rey hasta Jerjes. No sabemos cuántas cosas habrá pensado Nehemías cuando fue a pedir una escolta, porque a lo mejor podía haber temido que el rey le dijera, bueno, pero tú no confías en tu Dios, ¿para qué tú necesitas? ¿Cuántas veces nos lo han dicho a nosotros? Tú no confías en Dios, ¿para qué tú necesitas esto? Necesitas lo otro. Pero verdaderamente, Dios no nos guía a todos de la misma manera. Dios a cada uno nos guía de manera diferente. El Señor guió de una forma a Zacarías, el Señor guió de una forma a Esdras, el Señor guía de una forma a Nehemías, y Dios nos guía a cada uno de nosotros de forma individual. ¿Qué llevo diciendo en una pila de días? Que Dios no es Dios de qué, de masas. Él no nos trata a todo el mundo igual. Él nos lleva a cada uno según el plan que tiene para cada uno de nosotros. Él no nos mira en grupo. Él nos mira, como dice el profeta Isaías, Dios nos conoce a cada uno por nuestro nombre. Y tan es así que ¿cuántos millones de gente hay en el mundo? Ni hablar. ¿Y cuántos han habido? Ni hablar. Y ninguno tiene la misma huella dactilar. Y el otro día me enteré que ninguno tenemos la misma palma de... la misma huella de la palma de la mano y la huella de los pies. Y ninguno tenemos, entre tantos millones, el mismo de ADN. Tenemos el mismo. Solo hay que decir que el Señor no nos hace en masa. El Señor nos hace a cada uno y nos conoce toda característica y nos mueve y nos pide de acuerdo a la característica de cada uno de nosotros. Por eso cada santo de la iglesia lo ha llamado de forma diferente, le ha hablado de forma diferente, los ha guiado. Por eso los santos y las personas nos pueden inspirar a seguir a Dios, pero el Señor tiene para cada uno de nosotros un camino como el ADN de nosotros, que no tiene nada que ver ni con tu hermano, ni con tu madre, ni con tu padre. A pesar que venimos de nuestros padres, tenemos un ADN totalmente y un camino hecho por Dios totalmente diferente. Y aquí comienza la gran aventura de Nehemías. Por eso dice en el versículo 10 que lo que fue lo primero que surgió de este apoyo del rey, surgió lo que surge siempre. ¿Qué cosa? Envidia. Todos que trabajan que lo digan. Ten el apoyo de un jefe tuyo, eres amigo del jefe tuyo, para que tú veas como en vez de la gente alegrarse, lo único que hace es sembrar envidia. Como yo le dije, el ser humano ha cambiado de tecnología, de ropa, pero dentro sigue siendo el mismo de Adán y Eva. No hemos cambiado. Dice en el versículo 11, llegué a Jerusalén y me quedé allí 3 días. Luego me levanté de noche con unos pocos hombres sin comunicar a nadie lo que mi Dios me había inspirado que hiciera por Jerusalén, y sin llevar conmigo más que la cabalgadura en la que iba montado. Saliendo pues de noche por la puerta del valle, me dirigí hasta la fuente del dragón y hasta la puerta del muladar. La puerta del muladar es la puerta que hoy se llama de la basura, que es la puerta por donde se entra al muro de los lamentos. La puerta por donde se entra al muro de los lamentos es la puerta de la basura. ¿Por qué? Porque antiguamente por ahí sacaban la basura de Jerusalén. ¿Y qué hacían con la basura que sacaban por esa puerta? La tiraban en el valle que estaba adelante. ¿Y qué le hacían a la basura que tiraban en el valle? Le daban candela. ¿Para qué? ¿Y cómo se llamó ese valle? La Gehenna. Porque era un valle que siempre había fuego y ahí se quemaba toda la basura de Jerusalén. Por eso Jesús, cuando va a hablar del infierno, dice el infierno como la Gehenna. Hay un fuego que nunca se apaga. O sea, Jesús habla de cosas que la gente conocía y veía. Y nosotros, como no lo sabemos, perdemos. La Gehenna es un lugar que existe todavía hoy. El Valle de la Gehenna, lo que pasa es que ya no hay basura, está limpio, hay árboles. Por si acaso, a mí no me gusta pasar por ahí, ni nunca he bajado, por si acaso. Pero como siempre había... ¿Y por qué cogieron ese lugar? Esto es historia. ¿Por qué cogieron ese lugar para la basura? Por algo muy sencillo. Porque había un altar a Moloc en la época cananea. ¿Y qué hacían los cananitas con al dios Moloc? Le echaban niños recién nacidos por la boca a un ídolo que tenía fuego adentro y se lo ofrecían vivo a Moloc. Por eso ese lugar era un lugar de abominación en Israel, en Jerusalén. Y como era un lugar maldito, porque se sacrificaban niños, ¿qué hicieron? Botar la basura. Mejor lugar que ese no hubo para botar la basura y quemar la basura. Pero hoy en día no hay nada de eso, y esta puerta, que se sigue llamando de la basura, es la puerta por la cual se entra al muro de los lamentos hoy en día. Pues por esa puerta, la puerta de muladar, fue por donde salió Nehemías. Inspeccioné la muralla de Jerusalén por donde tenía brechas y las puertas que habían sido devoradas por el fuego. Continué luego hacia la puerta de la fuente y la alberca del rey. La puerta de la fuente, esa puerta no existe, no existe hoy. Pero suponemos que la puerta de la fuente es la puerta que daba a la piscina de Siloé, porque es la única fuente que había en ese momento en Jerusalén. Que cuando, también cuando uno baja del Monte Sión, pues donde está el canto del gallo, de la iglesia del canto del gallo, abajo está la piscina de Siloé, que era la gran fuente de Jerusalén, y ahí nació la ciudad de David, nació alrededor de la piscina de Siloé, que todavía tiene agua. Pues por ahí fue por donde Nehemías, o sea que estamos viendo que Nehemías camina por lugares que nosotros conocemos. O sea, esto no es inventado, esto no es, por ese lugar que caminó Nehemías, he caminado yo montones de veces, por la puerta de la basura, por el valle de la fuente, la alberca del rey. Pero no había paso para mi cabalgadura. Volví a subir todavía de noche por el torrente. Este es el torrente de Cedrón, el que divide el monte de los olivos de la ciudad de Jerusalén, inspeccionando la muralla, y volví a entrar por la puerta del valle. Así regresé a casa. Los consejeros no supieron dónde había ido ni lo que había hecho. Hasta entonces no había dicho nada a los judíos, ni a los sacerdotes, ni a los notables, ni a los consejeros, ni a los funcionarios. O sea, vemos que también Nehemías era un hombre que prudente. El que habla mucho pierde el hilo de lo que va a hacer. Como dice el refrán que no está en el proverbio, en boca cerrada no entran moscas. Un amigo mío que murió siendo nuncio apostólico de Estados Unidos, Monseñor Zambi, él decía, uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. A la vez que tú dices algo, ya tú eres esclavo de lo que dijiste. Por eso, ¿cuál es la única forma de ser dueño de lo que tú tienes? Calladito, como decía, que se ve más bonito. Entonces, versículo 17, les dije, ustedes mismos ven la triste situación en que nos encontramos, pues Jerusalén está en ruina y sus puertas devoradas por el fuego. Vamos a reconstruir la muralla de Jerusalén y no seremos más objeto de escarnio. Y les referí cómo la mano bondadosa de mi Dios había estado conmigo. Y les relaté también las palabras que el rey me había dicho. Ellos dijeron, levantémonos y construyamos. Y así afianzaron su buen propósito. Hermosas palabras. Levantémonos y construyamos. Hoy en día le aplica muy bien a la iglesia. ¿Qué estaban haciendo esta gente? Durmiendo. Nehemías se levantó de noche y estaban durmiendo. Por eso cuando Nehemías le dijo, vamos a la obra, ¿qué dijeron? Levantémonos y construyamos. Pero siempre hace falta un Nehemías. Mientras no aparece Nehemías, un líder, la gente está apática, no podemos hacer nada. No. Siempre en momentos de crisis, en la iglesia el Señor levanta un líder. Tenemos que orar al Señor para que levante un líder, porque verdaderamente estamos en un momento de gran crisis. Obispos diciendo que le dan la comunión a los divorciados y vuelto a casar. Obispos diciendo que no se la dan. Nunca se había visto tal confusión en la iglesia católica. Hasta ahora lo que era para una diócesis era para todas. Y estamos perdiendo el sentido del catolicismo. ¿Cuál es el sentido del catolicismo? Yo hice católico, universal. Fíjate, el demonio se metió para romper la universalidad primero. ¿Y por dónde se metió? Por la liturgia. Cavacar empezó a hacer la misa como le daba su realísima gana. El cura este quitaba que era, el otro cura ponía una lectura que no era, el otro partía el pan después de la consagración, el otro partía el pan donde debe ir después de la paz, el coro cantaba una canción de bellonera, como dicen en Puerto Rico. Me contaron el otro día en una iglesia, de maestro, es un chisme. Ahora todo el mundo abrió los ojos de este tamaño. Los que estaban medio dormidos inmediatamente oyeron la palabra chisme y levantaron, dijeron, levantamos y oigamos. Me dijeron que el domingo pasado en una iglesia de Miami, el coro cantó tal canción que el diácono se paró en medio de la misa y dijo, están cantando como si estuvieran en un bar. dice la gente, es un grosero. Digo, no, yo creo que es un profeta. Porque yo conozco ese diácono, para que se haya puesto de pie y haya pegado ese grito en medio de la misa, sabe Dios lo que... Y no sé, los que me siguen en Facebook están viendo que estoy poniendo la serie de las iglesias orientales, no sé si la han visto. Ustedes han oído los cantos de todas las iglesias del mundo. No se parecen en nada a nuestros cantos. Los cantos de todas las iglesias orientales del mundo entero, que yo he puesto ya como 10, la melquita, la maronita, la copta, la armenia, la caldea, todos los que yo he puesto son cantos que tú te das cuenta que no son del mundo. Tú vas a nuestra misa y ¿qué cantos tú oyes? La misma música que tú oyes en un bar en la calle 8. El mismo ritmo, la misma entonación. Entonces, hay veces que uno tiene que pensar, de verdad que uno tiene que pensar qué está pasando en nuestra iglesia. Están cantando música protestante, que está totalmente prohibida. Totalmente prohibida. Es más que para, en la liturgia solamente se pueden cantar música escrita para la liturgia. Por ejemplo, hay una música católica que se compuso por un grupo de oración. Católica, y muy bonita para un grupo de oración. Pero no se compuso para la misa, no se puede cantar en la misa. Eso es regla litúrgica. La misa lleva canciones propias para el ofertorio, que son canciones que se llaman canciones de ofertorio. Tienen cantos de entrada que hablan, venimos alegres, vamos a tu casa, qué alegría. Tiene canciones de comunión. Pero ahora cualquiera, coge cualquiera canción y la pone en el lugar que le viene en gana. Mi hermana me dijo, la iglesia que ella va, cualquier día cantan Arbolito en Cuaresma en mi parroquia. Esa canción, Arbolito, Arbolito, campanita, te pondré. Y se estoy esperando que un domingo de Cuaresma la canten en la comunión. Digo, ¿será que no se está preparando los músicos? Pero cuando yo mismo he visto lo que cantan estas iglesias y lo que cantamos nosotros, yo dije, tenemos un problema. Y el demonio se metió por la liturgia. La liturgia, más o menos, la gente se ha dado cuenta que hay un problema. Entonces el demonio dejó tranquila la liturgia. ¿Y por dónde se está metiendo ahora? Por la moral de la iglesia. Fíjate cómo él trata, tú lo tapas por aquí y él lo que quiere es que dejemos de ser universales. Porque imagínate, ahora el arzobispo de Miami dice, aquí no comunga la persona divorciada y vuelta a casar sin haber anulado el matrimonio. Pero entonces el obispo de West Palm Beach dice, aquí sí comulgan la persona. Que, entonces, tú cruzas el puente de la East 95 y la doctrina cambió. Eso no es ser católico. Y la gente no se está dando cuenta del peligro tan grande en que estamos. Hay que pedir al Señor que levante un líder, que venga como Nehemías y restaure las puertas y las murallas de... Porque el demonio de que se quiere meter. ¿Y cuál es el, yo decía ayer en esto, no viene al caso, pero bueno, cuando el Señor me pone algo, yo lo digo y se acabó. ¿Cuál es el punto de todo esto? Yo decía el otro día, ¿qué más yo quisiera? Que todo el mundo pudiera comulgar. Yo quisiera que todo el mundo pudiera comulgar. Pero quien dijo estas palabras, el que se divorcia de su mujer comete adulterio, y el que se casa con la que él dejó también comete adulterio. Esa palabra la dijo Cristo. Yo hubiera querido que Cristo no lo hubiera dicho para que todo el mundo pudiera comulgar, pero a la vez que Cristo la dijo, ¿qué yo puedo hacer? Yo puedo negar la palabra de Cristo. Dice, no tenemos misericordia. Entonces, tú estás diciendo que Cristo no es... Cuando Él lo dijo, no tenemos tiempo para hablar de eso, pero un día tendremos que hablar lo importante que es el matrimonio. No lo importante, lo santo que es el matrimonio. Es tan santo que es casi la esencia de Dios. Y la gente no entiende eso. Yo quisiera que eso lo pudieran cambiar. Pero después que yo leo esas palabras de Cristo, y la otra palabra, no separe el hombre, digo yo, ¿cómo yo voy a cambiar la palabra de Cristo? ¿Quién puede cambiar la palabra? Y no es falta misericordia, es que si alguien me dice cómo cambiarla y me convence, yo lo acepto. Yo no he encontrado la forma de cambiar la palabra de Cristo. Y eso es una bola de nieve. Porque ahora yo digo, bueno, cada cual según su conciencia, fulanito, se ha casado con fulanito, llevan 30 años, tienen un matrimonio santo, los cuales muchos que sé, es verdad, mejores que matrimonios que están juntos, pero Cristo dice esto, y ellos están casados anteriormente, si yo le digo, comulguen según tu conciencia, entonces después las personas que están en unión libre hace 40 años y no se quieren casar porque no les da la gana, ¿qué van a decir? Si esto comulga, yo en conciencia comulgo. Y después que la gente en unión libre comulgue, vienen la gente, los matrimonios gay, y dicen, bueno, si estos que están vueltos a casar y si estos que no están casados comulgan, ¿por qué yo no puedo comulgar? ¿Tú no te das cuenta que eso es una bola de nieve que va rodando y va creciendo? Y el punto es muy claro. La Iglesia Católica ha hecho toda la vida que la conciencia está supeditada a la moral. O sea, que está la moral cristiana arriba y abajo de la moral cristiana que está la conciencia. La moral cristiana guía qué cosa. La conciencia. Pero ¿qué dicen los luteranos? ¿Qué dijo Lutero? Que la conciencia está sobre la moral. Que si yo entiendo que algo es diferente a como lo dicen, está bien. Eso lo dijo Lutero. ¿Y qué es lo que estamos ahora poniendo en la iglesia? La forma de pensar luterana. La conciencia está sobre la moral. Entonces, cuando la conciencia está sobre la moral, mi conciencia es una, tu conciencia es otra, tu conciencia es otra, tu conciencia es otra. Y aquí estamos jugando con algo muy importante, porque San Pablo dijo en Corintios 12, el que come indignamente el cuerpo de Cristo, se traga su propia condenación. ¿Cómo arreglar esto? No sé qué tiene que ver esto con Nehemías, yo tampoco sé. Pero, como el demonio trató de meterse, porque no había líder, hay que pedirle al Señor que levante un Nehemías en la iglesia, a ver cómo arregla todo este enredo. Terminando, dice después en el versículo 19, recuerden esta palabra, levantémonos y construyamos. Eso es lo que necesita la iglesia. Alguien que se levante y alguien que construya. Porque tenemos que construir sobre base apostólica. Nosotros estamos dando en Radio Paz por la mañana la serie sobre los padres de la iglesia. Y estamos leyendo San Justino Mártir del año 150. Cuando tú oyes lo que pensaba Justino Mártir, Justino Mártir pensaba lo mismo que nosotros pensamos hoy. En la iglesia hay una continuidad apostólica. Y lo que está en peligro es que esa continuidad apostólica se rompa. Ya pasó como cuando el concilio, los que implementaron el concilio, ¿qué dijeron? Ah, de aquí para atrás, nada sirvió. Vamos a hacer una iglesia nueva. Y la que hicieron le salió muy mal. Por eso la iglesia está volviendo poco a poco ¿a dónde? A la iglesia de los apóstoles, que es la iglesia que nos dejó Jesucristo. Por supuesto que la iglesia tiene en cosas que adaptarse, pero en la tradición apostólica, en el corazón de la iglesia, eso es inamovible. Por eso todo lo que se construye en la iglesia tiene que construirse ¿sobre qué? Sobre cimiento apostólico. Por eso estoy dando yo la clase de los padres de la iglesia, para que vean que en la iglesia ha habido una continuidad desde Cristo hasta ahora ininterrumpida. Al enterarse de esto, en el versículo 19 ya terminando, Sanbalat el geronita y Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe se burlaban de nosotros y nos menospreciaban diciendo, ¿qué hacen? ¿Es que se han rebelado contra el rey? Yo les respondí, el Dios del cielo nos hará triunfar. Nosotros, sus siervos, vamos a ponernos a la obra. En cuanto a ustedes, no tienen parte ni derecho ni recuerdo en Jerusalén. Plaf, plaf, plaf. Mira, ¿quiénes critican? A ver, ¿quiénes critican? Ya me estoy viendo dominicano yo. ¿Quiénes critican? Sanbalat, el joronita, un extranjero de por ahí. Tobías, el amonita. Y Gesén, el árabe. Primero que nada, ¿qué hacían esa gente ahí? Eso de ahí, esa fiesta de ahí, no era de ellos. Si ellos estaban ahí, ¿qué es lo que tenían que estar? Callados. Callados y agradecidos que los debían, los que los tenían ahí. Sin embargo, ¿qué es lo que empiezan? a protestar y van a ponerse a chismear y a poner la cosa mala. Ahora, ¿por qué permitieron que esa gente estaba ahí? Esa es la segunda pregunta. Cuando eso pertenece, ¿qué fue lo primero que dijo Dios? No metas gente que no creen en el mismo Dios que tú en este pleito, porque esta tierra Dios te la da a ti, Dios no se la da a más nadie. Y que eso nos venga en esta gran nación a nosotros de Juan y Primera, que lo que no somos de aquí no vengamos a poner leyes donde no nos llaman. Hay veces que me dicen, no, porque si no hay latino aquí, digo, mira, hasta ahora los gringos lo hicieron bien y nosotros lo estamos disfrutando. No vamos a meter latino para que no acaben de echar a perder el asunto, porque ninguno de nosotros se fue para un país latino, ninguno de los aquí nos fuimos para México, nos fuimos para Argentina, nos fuimos para Chile, ¿para dónde vinimos? Y si vinimos para acá es porque los que estaban aquí lo estaban haciendo bien, así que no vengamos a poner leyes, porque vamos a traer lo mismo que dejamos en el lugar de donde nos fuimos. Así que a quien le sirve el sayo, que se lo pongan en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Esta ha sido una clase muy rara, pero bueno. Porque parece que son cosas que no tienen nada que ver con Nehemías, pero sí se desprenden. Porque yo lo que enseño es hermenéutica. ¿Qué cosa es hermenéutica? No es una vieja que vive al fondo de mi casa, ni la vieja que vive arriba de mi casa es bulla. Hermenéutica es que tú coges la doctrina y la aplicas a lo que tú estás viviendo hoy en día. Porque ¿de qué le sirve a usted una clase de historia? Para aumentar los conocimientos. Pero a nosotros lo que nos sirve es esta gente que vivieron antes que nosotros, ¿de qué me sirve a mí hoy en día para evitar los errores de ellos y para gozar de las bendiciones que ellos tuvieron? Así que por eso que muchas veces pues uno salta del siglo VI antes de nuestra era al siglo XXI después de nuestra era, porque al fin y al cabo es el mismo espíritu. Porque como yo les dije, la actitud del hombre no ha cambiado mucho en todos estos 21 siglos. Ha cambiado lo que nos rodea exterior, pero el interior tenemos las mismas pasiones, los mismos defectos y las mismas virtudes que nuestros primeros padres.